Perdóname si me escuchas desde México, porque la manera de empezar hoy te va a resultar un poquito de aquella manera, con ese sonido. Mirad, la opinión es como el culo, todos tenemos uno. Y yo hoy quiero, porque me parece de justicia, y además voy a discrepar profundamente, o bueno, en buena medida, con mi querido amigo y director de esta red de podcast, Emilio Cano, en su capítulo de ayer en Emilcar Daily Premium. Voy a discrepar a la hora de opinar en torno al, bueno, a lo que hoy es un coitus interruptus de suspensión o de bloqueo de Telegram. Pero que en el momento en que él grabó ese capítulo, pues era una amenaza cierta del juez Pedraz, que no se ha levantado del todo, solo se ha suspendido. Voy, porque creo que en la suspensión del bloqueo está una buena parte del argumento que yo quería ofrecer en este programa de martes. Que como no podía ser de otra manera, y dado que los lunes lo dedico al consumo y que además tampoco estaba claro qué iba a terminar de pasar, y en eso parece que he acertado, quería tratarlo justamente hoy martes.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Bueno, lo sabéis, la noticia saltaba ayer, la última hora, y es que finalmente el juez Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional, él y no otro, porque me tocó leer en el canal de usuarios, en el canal no, en la comunidad de usuarios de Digi, que he abandonado evidentemente, me tocó leer que estábamos en una dictadura, que el gobierno criminal, que los fiscales que hacen seguidismo del gobierno, y bueno, pedí moderación, solo pedí moderación. Hay dos moderadores, hay unos 1000 y pico usuarios y usuarias, y solo pedí moderación. Y de pedir moderación casi salgo por allí, en fin, apedreado. Dije, vale, este es un sitio en donde en teoría estábamos para hablar de Digi, pero veo que como tantas otras cuevas en Telegram, y de esto también va la cosa, como tantas cuevas en Telegram, pues esto es un nido sin moderación de ningún tipo, y lleno en este caso de mentiras, ¿no? Porque a Telegram no lo iba a cerrar el gobierno, ni mucho menos. Aunque es verdad que los dos únicos partidos que se habían opuesto a la medida del juez Pedraz habían sido Vox y Podemos, curioso como poco. Bien, finalmente ayer decidió el señor Pedraz darse cuenta de que lo que estaba haciendo ya tal, y ahora vamos a ese ya tal, que es el objeto de este programa, y suspendió el bloqueo de Telegram pidiéndole ahora, después de haber amenazado desde el viernes o el sábado, ahora pidiéndole un informe a la policía de la incidencia de esa medida. Yo creo que para ser juez en la Audiencia Nacional hay que, además de haber estudiado y tener un prestigio, tener un poquito de sentido común. Sentido común, solo sentido común. Pero es que además del sentido común, lógicamente, digo, cuando eres un juez de reconocido prestigio, además del sentido común, tienes que intentar actuar de acuerdo a derecho. Leía un artículo de Jordi Nieva Fenol en el diario.es, esto fue debió de ser como el domingo o una cosa así. Respecto al cierre de Telegram, que me pareció muy acertado y que de alguna manera explicaba de una manera jurídica lo que estaba en mi cabeza. Él hace una primera crítica diciendo que en España hay un montón de resoluciones judiciales que no están suficientemente motivadas, que hay mucho cortapega, que con la excusa de citar jurisprudencia se toman o se llevan o se escriben resoluciones que tienen una calidad bastante cuestionable. No soy jurista, no lo sé. Sí que es verdad que como trabajador social me toca ver decisiones judiciales que dices, ¿en qué se basa? Y es que no se nos puede olvidar que los jueces son personas. Tienen ideología, errores, falta de medios, muchas cosas. En fin, pues nada que no sepamos, que a veces la justicia va por un lado y la realidad va por otra. La suspensión del servicio de Telegram, que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional había dictado, era una decisión como poco, desde el punto de vista del impacto que tenía en los 8 millones y medio de usuarios, pongamos que la mitad somos los que utilizamos de manera hard Telegram, pero no somos pocos ciudadanos, y ya sé, Emilio ponía, por ejemplo, el peso de la cuestión en el asunto empresa. Claro que el señor este el ruso tiene una responsabilidad. Claro que detrás de la excusa del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión y de tantas otras excusas que se usan a veces, se pueden cometer tropelías. La realidad es que este señor se la jugó, pero bien además, en Rusia, oponiéndose al control de Putin en aquella especie de réplica del Facebook ruso que él había hecho, negándose a dar datos de personas que sabemos que en una dictadura como la rusa, una dictadura con elecciones como la rusa, pues le pueden costar la vida a las personas. Por lo tanto, hay una parte de la realidad que respalda al Pavel este, al señor este ruso, que ahora es propietario, bueno, que ahora es propietario, ¿no? Que fue el fundador y propietario de Telegram. Y sí, es cierto, opera desde un paraíso fiscal como son las Islas Vírgenes Británicas. Vive y tiene la sede, no me acuerdo ahora si es en Dubái, en uno de estos emiratos. La realidad es que aunque todo eso nos parezca feo, y a mí me lo parece y mucho, algunas de estas empresas tienen que buscar lugares donde las leyes son más laxas, porque si no nos engañemos, si esta empresa tiene sede en Bruselas, el control es infinito y un poco más allá. Que puede estar bien, que he aplaudido con las orejas muchas de las medidas de control que ha tomado Bruselas respecto a algunas de las tecnológicas, sin ninguna duda. Pero creo que ni Telegram tiene el tamaño, ni Telegram tiene el poder, ni supone lo que suponen empresas como Meta, como Apple o como Google. No voy a decir que Telegram es otra cosa y que este señor es un benefactor hermano de la congregación de Santa Teresa de Calcuta y todo lo demás. Aquí todo el mundo está para ganar dinero. No tengo ninguna duda. He estado pagando por el Telegram Premium un año y cuando he visto que tampoco me aportaba nada más, nada del otro mundo, no cuesta caro, lo he dejado de pagar y seguro que llegará la publicidad y seguro que llegarán muchas cosas porque este señor tendrá en algún momento que empezar a ganar dinero con una empresa que ahora mismo funciona a pérdidas, sin duda. Que en Telegram hay cosas terribles que seguramente nos harían, en fin, no, nos harían pensar que es una tontería absoluta el tema de los derechos de autor, que no lo es. Es un tema que me gusta respetar Y es un tema que me gusta que esté regulado y que los autores desayunen, coman y cenen como todos los demás. No deja de ser curioso quién ha denunciado ante la Audiencia Nacional a Telegram en España. Movistar Plus, dueña de los derechos del fútbol, o de una parte de los derechos del fútbol, de todos, si tenemos en cuenta que le compró también su parte a DAZN, a Tres Media y Mediaset. Dos empresas que, sinceramente, no sé qué tipo de contenido con derechos pueden estar en estos momentos viendo replicado en esos canales o en esos lugares oscuros de Telegram, en donde enlaces nos permiten ver cosas que están por ahí en servidores perdidos del mundo. Bueno, ¿sabéis cuál es mi postura y qué postura mantengo con respecto a los derechos del fútbol? Es lo único en mi vida que no es en estos momentos regular, por lo que no pago religiosamente, como si estoy pagando, por ejemplo, fundamentalmente, Filmin, Movistar Plus, pero no el Movistar Plus que da derecho a ver todos esos partidos de fútbol, y Netflix en estos momentos. Netflix con publicidad, que aunque ha aumentado un poquito, diría yo, la presencia de la publicidad, sigue siendo una cosa más que aceptable. Pero claro, tener que pagar 100 y pico euros por los derechos del fútbol, pues ya tal. Alguien me puede decir, deja de verlo. Sí, cierto, dejo de verlo, sin ningún problema. Pero que Movistar y las otras dos y una entidad que no sé exactamente quiénes son, pero que defienden algunos derechos de autor, que no es la SGAE ni mucho menos, hayan denunciado a Telegram, entra dentro de lo razonable. Lo que no entra dentro de lo razonable, y citaba Jordi Nieva Fenol en su artículo, y me parece muy acertado, son dos principios del derecho con, como no, nombre en latín, fumus boni iuris y periculum in mora. El fumus boni iuris consiste en que el juez debe poder explicar qué es la alta probabilidad de la existencia del delito que se está investigando. La probabilidad del delito. Cuando se toma una decisión como la que había tomado el juez Pedraz antes de la suspensión, se está tomando una decisión grave, porque en cierta manera se está rompiendo el principio de presunción de inocencia. Y sí, no soy nuevo ni soy ningún ciego, es decir, alguien me puede decir, hombre, pero ¿dudas acaso de que en Telegram hay de todo lo peor? De todo lo peor. Y alguien puede ponerme ante mi contradicción. Yo soy de los que piensa que deberían de estar prohibidas o reguladas de otra manera las armas en países como Estados Unidos, frente a quienes dicen que el arma no hace nada y que si tú la dejas ahí encima de la mesa y nadie la toca, no dispara sola. Y ahora voy a decir lo contrario, porque soy así de incoherente, claro que sí. Telegram es una herramienta que está sirviendo en muchas partes del mundo para que la gente que está sometida a persecución, la gente que vive en lugares sin libertad, se pueda organizar y pueda transmitir información. Y en nuestro país, que no es una dictadura y en donde no está regulada de ninguna manera el control de, bueno, de alguna manera sí, las cuestiones legales. Tú no puedes salir ahí y decir que el presidente del gobierno es un pederasta, ¿vale? Porque te van a denunciar. Pero digamos que hay libertad de prensa, vamos a dejarlo ahí. Sin embargo, igual que ocurre con este podcast o con otros podcasts que hacemos los ciudadanos, la comunicación desde abajo molesta, y molesta mucho. Y alguien dice, ¿molesta al poder? Bueno, según a qué nos refiramos con poder. Molesta fundamentalmente a quienes ganan dinero con la información y con los contenidos. ¿Eso justifica que haya sitios en donde se facilitan enlaces para ver partidos de fútbol, qué tal? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que digo es que no es menos cierto que estas empresas no han ido contra cualquier cosa, han ido contra Telegram. No estoy de acuerdo con algunas cosas que he escuchado, por ejemplo, en YouTube, ¿vale? Alguien que me merece mucho respeto, que tiene un canal que históricamente se ha dedicado al tema de los NAS y de los routers, decía que esto era poco menos que una prueba para ver hasta dónde era capaz de resistir el sistema y los ciudadanos, el control y todo lo demás. Y que había hecho un vídeo previo sobre las VPNs y que iban a ser muy necesarias en el corto plazo. Una cosa como tremendista que no comparto para nada, que me parece muy conspiranoica, ¿vale? Y lo digo con todo el respeto, pero no lo comparto. Ahora bien, si tú vas a tomar una medida cautelar, que es muy grave porque afecta a 8 millones y medio de ciudadanos, y afecta también a una empresa privada que gana dinero, que están haciendo no sé qué, todo lo que tú quieras, pero afecta a 8 millones y medio de ciudadanos. Podría poner muchos ejemplos. Por poner un ejemplo, ¿se cerraría un hospital en donde haya una mala praxis por parte de algún médico? ¿Se cerraría entero? ¿Echamos fuera a todos los...? No quiero ser demagogo, pero entendedme lo que quiero decir. Y tampoco lo digo porque tengamos una comunidad de Bala Extra en Telegram, que además ha crecido en los últimos tiempos bastante y que, bueno, pues tiene un muy buen ambiente y en donde paso una parte importante del tiempo que paso en redes sociales, porque no me suelo meter ya en nada más. Sí que deberíamos considerar a Telegram como una red social, pero hasta cierto punto, porque sus mensajes no son públicos, no es como estar rulando por Facebook y encontrarte todas esas mierdas. Y alguien puede decir, pero hay muchos canales públicos y tú te puedes meter y leer toda esa mierda. Sí, vale, pero es lo que hay. Y se pueden denunciar. Clicas y lo denuncias. ¿Por qué? Por contenido neonazi. O por contenido tal. O por pornografía de no sé qué tipo. Lo denuncias, punto, ya está. Sí, es fácil. Yo he sido consciente, porque lo tenía en el timeline de Telegram, del cierre de canales por infringir derechos de autor. Especialmente en el mundo de los libros. O sea, quiero decir, no se puede decir que Telegram no está haciendo o no ha estado haciendo. Pero es que hay que ir con cosas concretas. Es que no se puede ir en general a decir Telegram hace esto. 8,5 millones de personas ahí dentro y Telegram hace esto. Oiga, pues al próximo que conduzca en dirección contraria me cierre usted el tráfico en toda España. Y esto no es demagogia, esto es exactamente lo que estaba ocurriendo con la decisión que había tomado el juez Pedraz y que todavía es una espada de Damocles encima del funcionamiento o del cierre posible de Telegram. Vuelvo al artículo y acabo al artículo de Jordi Nieva Fenol. El principio de fumus boni iuris. Insisto, el juez debe poder explicar ¿cuál es la alta probabilidad de la existencia del delito que se está investigando? Cuanto más grave sea la medida cautelar, en este caso el cierre, más grave casi es imposible, más alta debe ser la probabilidad. En el caso en el que estamos, debe ser prácticamente una certeza. Porque si no, se estarían menoscabando de una manera muy sencilla el derecho a la presunción de inocencia y eso, pues evidentemente con una constitución y con un Estado de Derecho es complicado. Aquí el caso, en este caso, afirmaba el juez en el auto que las diligencias eran por vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual. Bueno, vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual es un genérico. No dice nada más. No sabemos si, aparte de lo que dice el juez, hay alguna razón concreta, algo que nos pueda convencer de esto que está diciendo. No lo explicaba en el auto el juez Pedraz. Y es algo que los 8,5 millones de usuarios de Telegram merecíamos. Saber concretamente de qué estaba hablando. No del genérico. El genérico ya lo sabemos, lo conocemos todos. No hace falta ser juez en la Audiencia Nacional para saber que en Telegram ocurren cosas que no son legales. Pero para perjudicar a 8,5 millones de personas tienes que concretar. Esto está en... forma parte del derecho. Tienes que concretar. Los delitos no los puede cometer ahí, en general, algo. Alguien ha matado a alguien, que decía Gila. Alguien ha matado a alguien. Tiene usted que concretar, oiga. Tiene que concretar. Y la tiene que concretar porque la Constitución española reserva en sus artículos que podamos controlar democráticamente la actividad de los jueces. Si no, no hay Estado de Derecho. Consideraba el autor del artículo en el diario.es que en esta resolución, no lo digo yo, lo dice él, que es un jurista, está inmotivada en este punto. Por lo tanto, hay arbitrariedad. Y esa arbitrariedad, dice él, no lo digo yo, es similar a la que se produce no solo en los poderes, en el Poder Ejecutivo, sino que también en el Poder Judicial, fundamental, el Poder Judicial con estas arbitrariedades en las dictaduras. Y habla de un segundo presupuesto que es periculum in mora, que obliga al juez a algo que es muy complejo. Se tiene que justificar que si no se adopta esa medida cautelar, hay un riesgo inminente de que se produzca un mal tan sumamente irreparable que si no se adopta la medida cautelar con urgencia, no se conseguirá dañar el daño una vez que la sentencia se dicte, cuando acabe el proceso. Porque ya será tarde y el daño estará hecho. Oiga, mire, ¿qué lleva usted esperando meses y se ha seguido sirviendo contenido con derechos de autor en Telegram todos estos meses? Y ahora viene y de pronto decide que de un día para otro cierra. Investigue, cúrreselo. Esto es un atajo. Lo que el juez Pedraz estaba tomando es un atajo, buscando un bien, pero como estaba utilizando un atajo, porque es más fácil, porque le faltarán medios, porque seguramente será muy complicado llegar a conclusiones en una esfera enorme como es Telegram, yo lo entiendo, toma un atajo y propone cerrar Telegram. Cerrarlo, así, punto. Yo creo que simplemente, y coincido en esto con el autor del artículo, en ese periculum in mora, no hay periculum in mora en la decisión que había tomado el juez Pedraz. No existe en el auto de suspensión de la actividad de Telegram España. No hace ni una sola referencia a esto en su auto. Era profundamente arbitrario. Y creo que después de un largo fin de semana entre proxies, VPNs y este tipo de cosas, una de las cosas buenas que ha hecho el juez Pedraz es paralizar de momento la medida, pensárselo dos veces, llamar al VAR y revisar despacito lo que se estaba haciendo. Porque no era ni mucho menos correcto desde el punto de vista jurídico, a mi modesto entender, era excesivo y perjudicaba a mucha gente que nada, absolutamente nada, tiene que ver con todo esto. Así que bienvenida la suspensión, muy mal por parte de la medida, y ya veremos cuál es la solución final a toda esta historia. En fin, acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram, ya que se mantiene funcionando. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.